Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Levítico. Y el estudio de hoy es tomado del capítulo 17, versos 10 al 16, entre otras escrituras. También he de mencionar que se preparen, porque hoy participaremos de la cena del Señor en comunión. Así que también vamos a estar yendo al Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 53 y 54. Así que el estudio de esta tarde lo vamos a tomar del capítulo 17, como ya mencioné, y vamos a tomar los versos del 10 en adelante, porque antes de esto, el capítulo trata con asuntos diferentes que no tienen que ver con la cena del Señor. Ya continuaremos con esas partes en otros estudios, pero hoy vamos a estar en esta sección. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Digámosle de todo corazón, Padre Santo, nuestras voces están en tu presencia, adorándote, alabándote. Nuestras palabras salen de nuestros corazones, Padre Santo. Nos sentimos como que simplemente estamos creciendo poco a poco, uniéndonos al cielo con los decenas de millones de huestes angelicales que están en tu presencia, alabándote hoy y para siempre. Esa adoración y esa alabanza continúa con las huestes celestiales y nuestros hermanos creyentes que se nos han adelantado. Padre Santo, pero recordamos y venimos a participar de la cena del Señor con estos elementos que Jesús mencionó la noche que fue entregado. Padre Santo, te pedimos que llenes este lugar en donde nos encontramos, que quede lleno de tu Espíritu Santo. Danos, Padre Santo, lo que necesitamos. Exponemos nuestros corazones, nuestras mentes. Esperamos que nos des instrucciones, exhortación, porque tú sabes muy bien qué necesitamos aún mejor que nosotros. Por eso es que, Padre Santo, venimos hoy como siempre a tu presencia. El tiempo que vamos a estar en tu presencia estudiando tu sagrada palabra, estudiaremos por un poco y luego participaremos de la cena del Señor. Nos enfocaremos nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestros corazones para adecuadamente meditar y preparar nuestros corazones para participar de la cena del Señor. Sí, Señor. Por eso es que vamos a meditar en tus escrituras. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Lo he dicho en el pasado y lo vuelvo a decir. Si le preguntas a un cristiano cuál es su libro favorito, no va a mencionar el libro de Levítico, porque casi nadie busca el libro de Levítico para satisfacerse, ni es un libro que tenga muchas escrituras subrayadas, porque mucha persona no encuentra interés en este sagrado libro como los Salmos, libro de Romanos o los Evangelios. Como ya lo he mencionado, después que una persona hace la resolución de leer la Biblia en todo el año nuevo, comienzan muy alegres, muy contentos. El libro de Génesis les gusta, se sienten contentos, y luego de Génesis pasan a Éxodo, pero llegan a este libro de Levíticos y parece ser que se sienten desilusionados, decepcionados, y comienzan a ir más despacio hasta que deciden pasarse de este libro a los libros que siguen, porque este libro habla de la ley, de ofrendas y sacrificios. He de recordarles que en la antigüedad, los judíos, al instruir a sus hijos acerca de las Sagradas Escrituras, utilizaban este libro llamado Levítico para instruir a los jovencitos. Ustedes se preguntarán por qué. Qué raro y qué difícil sería para los jóvenes. ¿Por qué? Los judíos decían que los niños tienen una mente pura y cuando está esa mente pura se le debe de enseñar las cosas puras. La alabanza, las ofrendas, la adoración que enseña este libro de Levítico. Por eso es que comenzaban con sus niños con el entendimiento básico al comienzo de su vida. Yo esto lo encuentro fascinante. En el capítulo 17 de Levítico, como ya mencioné, vamos a estar viendo lo que se le llama la clave santa. Porque la palabra santo aparece como 52 veces, comenzando con el capítulo 17 y el resto de este video del Levítico. Santo, santidad, una palabra que significa único, único, diferente. Yo quisiera pensar en ser santo, quedar consagrado, como es que participamos de esta santidad. S-A-N-T-O. Quedar completamente santificado. Bien santificados para estar satisfechos en la presencia del Señor con toda la palabra santo, completo, bien satisfecho de que estás santo. El camino a la felicidad es el libro. Jesús dijo, la vida abundante, nuestra constitución estadounidense enseña que cada persona debe de buscar la felicidad. Sí, la felicidad. Pero entendemos que la felicidad nunca se encuentra cuando una persona se esfuerza. Una persona se puede esforzar y buscar felicidad y esa persona no va a llegar a ser feliz. Continúa esforzándose, esforzándose y se le pregunta, ¿qué te preocupa? Estoy preocupado porque estoy buscando felicidad. La felicidad es el producto de la santidad. Una persona que adquiere la felicidad es porque ha alcanzado la santidad. Ese gozo que llega a su vida y que no se puede describir. No hay palabras para describir la felicidad de la persona que ha encontrado la voluntad de Dios. Si yo te fuese a explicar cómo estudiar la Biblia desde Génesis, Éxodo y Levíticos, yo la pondría de esta manera. El libro de Génesis nos habla acerca de condenación por el pecado, aparte de que habla del principio de todas las cosas. La primer pareja en el mundo pecaron, fueron expulsados del Jardín del Edén, y Dios comenzó su operación de rescate en los primeros capítulos. La gente comenzó a pecar en diferentes formas y se comenzaron a multiplicar y comenzaron a cubrir la tierra, ir a diferentes países de diferentes partes de la tierra. Pero Génesis en relación al pecado habla de condenación por el pecado. El libro de Éxodo nos habla de redención del pecado. Cómo ser redimidos, ya que Dios libró a los hijos de Israel de Egipto, de la esclavitud, y los llevó a la tierra prometida, habiendo escapado de la esclavitud. Y aquella esclavitud que experimentaron fue porque habían pecado. El libro de Levíticos, con todo y esto, nos habla de santificación del pecado. Es la santidad de Dios. Ese es uno de los temas clave de este libro de Levítico es santificación. Entonces, otro tema clave que aparece en este libro de Levítico es sangre, la sangre. El término o palabra sangre aparece 88 veces en este libro de Levítico. Y nos damos cuenta, pues, que este es un libro sangriento. Y nos preguntamos, ¿qué sucede? ¿Por qué tantos sacrificios de sangre? Porque se requiere derramamiento de sangre para remisión de pecados. Cuando ves que a un animal se le sangra, te das cuenta que la sangre hace una suciedad horrible, sangrienta. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Ya que este libro nos muestra lo horrible del pecado, a la misma vez nos muestra la gracia de Dios al tratar con el pecado, al tratar de cubrir el pecado a través de los sacrificios y sangre de animales. En el Nuevo Testamento nos dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos dice en el libro de Romanos. La paga del pecado es muerte. Así que se presentaban 5 ofrendas en el libro de Levítico para el perdón de pecado. Ofrenda encendida, ofrenda de grano, ofrenda de paz, ofrenda de pecado y ofrenda por asalto o asesinato. Se ofrecían animales de diferentes tipos, pichones, toros, diferentes tipos de animales, corderitos. Pero el gran retrato del capítulo 17 de Levítico, como ya estudiamos un poco en los estudios pasados, hoy vamos a comenzar en el verso 10 para ver el sacrificio de sangre. Recordemos que en los estudios pasados mencionamos que los hijos de Israel habían escapado de la esclavitud de Egipto. Y porque los egipcios adoraban a sus dioses paganos, matando animales, derramando sangre, usaban sacrificios en varios lugares a sus dioses paganos. Usaban sacrificios para los dioses, dios toro, el dios sol, o para otros dioses raros que ellos tenían, que eran dioses y diosas que ellos adoraban y les presentaban sangre. Entonces, por eso es que Dios quiere mostrar a los hijos de Israel que no sean como los egipcios, ni tampoco como los cananeos a donde van a llegar, sino que Dios requiere que su pueblo seamos santos. Leemos en Levítico 17, 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moren entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre el pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Uno de los versos claves de toda la escritura es este verso, Levítico 17, 11, porque dice aquí que la vida de la carne en la sangre está. Así que Dios dice, no debes de comer sangre. Tú dirás, a mí eso no me da tentación de comer sangre. Nunca he tenido esa tentación, pero en la antigüedad, muchas gentes separaban la sangre de los animales y se la comían. Porque había creencias supersticiosas que las características de aquel animal se podían transmitir a los humanos si el humano se tomaba la sangre de aquel animal. Por ejemplo, si una persona deseaba fuerza, tomaba sangre de toro para obtener fuerza. Si una persona quería ser cazador, tomaba la sangre de león. Y si una persona deseaba ser veloz como una gacela o como un jaguar, así que tomaban la sangre de esos animales. Y creían que de esa forma obtenían la característica de aquellos animales tomándose la sangre de aquellos animales. Claro que sabemos que era supersticiones. Pero hay algunos países que sí cocinan la sangre y se la comen cocinada. En verdad que se comen esa sangre cocinada en una forma de atole, la guisan con algunos vegetales y así disfrutan, según ellos, de ese tipo de comida, según ellos, atole de sangre. Cuando ustedes escuchen esto, dicen, eso se oye sucio, porque muchos ni siquiera se atreven a tocar la sangre, y luego imagínate que tienes que comer la sangre guisada. Yo recuerdo que una tarde llegué a mi casa después de trabajo, Y cuando abrí la puerta, mi esposa oyó que entré y me llamó muy calmadamente. Dice, Skip, pásale para acá. Estaban en la sala y me quedé sorprendido porque yo pensé, mi esposa me llama con una forma muy seria, quiere decir que me tiene algo serio que decirme. Y tenía a mi hijo medio embrocado sobre un bacín y había un charco de sangre en el fondo de aquella vasija. Había un charco de sangre. Lo que sucedió en verdad que mi hijo estaba jugando con el vecino y había una barra la cual le trató de brincar, no alcanzó, se resbaló y el impacto del cuerpo cuando tocó el piso, tenía la boca abierta y se mordió la lengua, bastante serio la cortada. Así que cuando mi esposa me llama con mucha tranquilidad y yo vi la situación, vi la sangre, y mi hijo alcanzó a decirme, estaba temblando de la sangre que estaba perdiendo y me quería decir, quería que yo le prometiera que no se le iban a poner puntadas en su lengua. Me dice, ¿verdad, papá, que no necesito puntadas en mi lengua? Le dije, si no te ponen puntadas, a lo mejor se te despega tu lengua o el pedazo de la lengua. Así que la sangre es el líquido que sostiene un cuerpo. El porcentaje de sangre que tiene un cuerpo es como 5 a 6 litros de sangre en un cuerpo. Así que la sangre representa vida. Así que derramar sangre es quitar la vida. Y por eso es que Dios estrictamente pidió que se derramara sangre para sustituir el pecado en el pacto antiguo y también en el pacto nuevo. Así que las personas que estamos bajo la maldición del pecado, para poder quedar perdonados del pecado, tiene que haber sangre derramada de alguien o de algún animal. Por eso es que la sangre es el tópico principal en este libro de Levítico. En toda la Biblia completamente el tema es la sangre. Si vas a buscar en la Biblia la sangre, esta Biblia que se llama del rey Jaime, se menciona sangre 424 veces en 357 versos. Esta Biblia es un libro sangriento, porque la sangre es la clave para el perdón del pecado. Por eso es que está en este libro. Verso 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moren entre ellos que comiere animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra o polvo de la tierra. Por este verso que acabamos de leer y otros que se refieren a la ley del Antiguo Testamento, por esta razón, al paso de los años, los judíos han desarrollado diferentes ritos y ceremonias para sacar la sangre de los animales, por este verso que acabamos de leer, para asegurarse que la carne que se van a comer no tiene sangre. Y así esa carne queda, como se dice en el idioma de los judíos, kosher, o sea, consagrada. El animal se tiene que desangrar de cierta forma, y los hebreos a esta actividad le llaman shejitá. Si lo buscan en los diccionarios, shejitá es lo que los judíos utilizaban para decir y describir cómo desangrar al animal antes de comerse la carne. Cuando se iban a comer un animal, lo trataban con dignidad y compasión antes de comérselo. Así que lo que ellos querían decir con este término shejitá, que lo acomodaban en cierta manera, de que con una navaja muy bien afilada debían de cortarle las venas lo más rápido posible para que así la sangre salía toda sin quedar nada de sangre en aquella carne, y así que aquella carne quedaba, como dicen en el idioma de los judíos, kosher. Shejitá, el término para desangrar el animal. Por eso es que aquí, en el verso 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Este principio continúa al Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, había judíos, porque recordamos que en la iglesia al principio eran la mayoría, en su mayoría eran judíos. Aquellos hombres, primeros cristianos, fueron judíos. Comenzó el evangelio a caminar a Antioquía, a Siria y aún más lejos, donde había muchos judíos. Y porque los judíos que venían a reconocer y aceptar al Señor Jesucristo, y algunos se les llamaba judaizantes. Estas gentes eran gentiles y se les ordenaba cómo guardar la ley, reglamentos del antiguo pacto, y había discusiones. Y vemos en el capítulo 15 de los Hechos y verso 19 y otros más, como también en Gálatas capítulo 2, Pablo reprendió a Pedro, porque no podía guardar la ley. Ahora veremos cómo el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro. Lo reprendió porque no actuaba con sinceridad. En el libro de Gálatas, capítulo 2 y verso 12 en adelante, y luego les escribieron en Hechos 15, 19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a las gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Fue la recomendación para los nuevos creyentes que simplemente que se abstuvieran de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Cuando leemos el libro de Levítico, nos damos cuenta, pues, que la enfermedad en la sangre prevalecía más en aquellos días que en nuestros días, porque en nuestros días tenemos reglamentos para separar los animales. Por eso es que para Dios era muy importante la salud de sus hijos. En segundo lugar, yo digo que es aún más importante, es lo santo de la vida, o la santidad en la vida, que es como debemos de tratar la sangre. Porque la sangre se usaba para la expiación, y también la vida de la carne está en la sangre. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entre los judíos la sangre era importante, y para nosotros, entre los cristianos, la sangre es algo bien importante para todos. Porque vivimos en un tiempo donde muchas iglesias no quieren ni siquiera mencionar sangre, ni quieren cantar himnos que mencionan sangre, porque dicen que si no separan la sangre de su adoración, entonces la sangre no, la gente no atiende a sus servicios, porque dicen que esa es una cristiandad sangrienta. Oí de un teólogo afeminado que se llamó Dolores Williams, un ateo, dijo que no creo que necesitamos esa teoría de sangre. Yo no creo que necesitamos hablar de cruces y personas colgadas de cruces derramando sangre. ¿Por qué? Porque no quieren hablar de la verdad de Dios. Dios menciona la sangre ya tal y como se debe de tratar. Ya que el pecado, la paga por el pecado es la muerte. Así que no hay nada que pueda perdonar el pecado. Si la paga del pecado es muerte, no hay nada que la pueda limpiar el pecado, solamente la expiación con sangre. Si tú deseas ser limpio de pecados, tienes que aceptar la sangre de Cristo derramada en la cruz, en el Calvario. Si tú no quieres que seas castigado por tu pecado e ir al infierno, entonces Dios te ruega y te pide que aceptes la sangre de su Hijo Jesús colgado de la cruz. Ese castigo nos limpia de todo pecado, así que te recomiendo que busques la forma de conocer y aceptar al Señor Jesucristo y su obra vicaria de su sangre derramada en la cruz. Desde Génesis, recordamos cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo, no comas de este árbol, porque el día que comas de este árbol, verdaderamente morirás. Y comieron del árbol prohibido. Físicamente no se murieron, pero sí murieron espiritualmente. Físicamente continuaron vivo, pero ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios, ¿y qué hicieron? Trataron de cubrirse con delantales, con hojas de higuera, y de esta forma creían que habían cubierto el pecado, y trataban de esconder su pecado en la presencia y lo justo de Dios. ¿Qué hizo Dios para ayudarles? Dios mató animales, para tomar las pieles de animales y cubrirse con delantales. Para poder obtener las pieles, tenían que matar a los animales, y así se derramó sangre por el pecado de Adán y Eva. Así que la muerte de animales y la sangre derramada de estos animales nos limpia de todo. En aquellos tiempos nomás cubría el pecado, pero en el Nuevo Testamento la sangre de Cristo nos limpia. El día de la expiación, como ya vemos en los estudios pasados, capítulo 16, cómo esparcían la sangre en el propiciatorio para cubrir el pecado del pueblo en el tabernáculo. Cuando Jesús apareció, cumplió, cuando Juan Bautista lo vio venir hacia él, Juan clamó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así sucedió. Leemos en Levíticos 17:14, que dice, porque la vida de toda carne en su sangre está. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne en su sangre es. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona así de los naturales como de los extranjeros que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmundo hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, se lavaré ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Así que lo que está diciendo aquí en estos versos del 14 al 16, que si una persona encontraba algún animal comestible despedazado por una fiera, no se lo debía de comer porque no había sido desangrado adecuadamente. Por eso es que Dios escribió esto aquí. Si alguien se comía esto, quedaba contaminados por haber violado la ley que Dios dictó a su pueblo. Así que todavía quizás no eran castigados, simplemente Dios dice que los separen y se laven por un determinado tiempo y luego serán aceptados a la comunidad una vez más. Pero todo lo que sucedía era que si alguien encontraba un animal que no había sido adecuadamente matado y desangrado, entonces ahí había falta, porque el animal ya no estaba vivo, ya no tenía sangre, no podían desangrarlo adecuadamente, como estaba escrito en la ley de Moisés. Esto es interesante, porque en el libro de Levíticos no se comían la sangre, y la persona que comiera la sangre, Dios les ordenaba qué hacer, pero Jesús dijo en Juan 6:53, dice, de cierto digo que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que comiere mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Naturalmente que los judíos que cuidaban la ley de la sangre, esto lo sorprendió. Y por eso Jesús se los explicó. Lo sorprendió porque Jesús quería que llamarle la atención. Jesús no se estaba diciendo que comieran carne de gente o que debían de comerse la sangre de Jesús. Yo no creo que Jesús se refería a su sangre y carne como enseña el sistema católico, que ellos creen en la transubstanciación, de que cuando el Señor cura, el sacerdote celebra la misa, convierte el vino en sangre y las hostias en pan. Esto no es cierto. Yo sé lo que Jesús quiso decir, porque en el mismo capítulo 6 y verso 40, Jesús les dijo que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Está bien claro qué dijo Jesús en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me ve, o todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Primero dijo, en el otro verso decía que se debía de comer su carne y su sangre. Aquí dice que el que me ve y cree en Él, o sea, el que en su mente ve el sacrificio pascual, en su mente ve a Jesús crucificado y su sangre derramada, esa persona que puede ver en su mente aquel acto de crucifixión y cree que fue crucificado por el perdón de nuestros pecados, como restitución de nuestros pecados, esa persona queda limpio de pecado. Esa es la verdad que Jesús quería transmitir cuando dijo, del que no come mi carne y bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. En verdad, lo que quiso dar a entender, que tendríamos que creer, y la vida verdadera solamente la podemos obtener creyendo en que Jesús fue sacrificado en nuestro lugar. Y de esa forma tenemos una intimidad con Jesús. Porque en aquellos días, los judíos creían que cuando una persona comía el mismo alimento, quedaban unidos, principalmente si era carne. Vamos a continuar con el estudio de hoy, viendo. Una de las cosas que tenemos que recordar con toda claridad es bien importante de recordar cada vez que vamos a participar de la cena del Señor. Una de las marcas del sistema del Antiguo Testamento era que el sacrificio de derramamiento de sangre lo repetían una y otra vez, continuamente, diferentes animales, más derramamiento de sangre, más sacrificios, más ritos. Todos los días se estaban presentando sacrificios de sangre, año tras año. Yom Kippur esparcían sangre cada año en ese día, porque ellos lo hacían para cubrir el pecado. Así que los judíos llegaron a un estado que sintieron que eso era tedioso, enfadoso, pero el pacto que tú y yo disfrutamos es algo que se realizó una sola vez para que no se repitiera una vez más, porque fue el sacrificio que ahora disfrutamos, porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Jesús no dijo, no lo hagan todos los días para que queden expiados o restaurados, sino que Jesús dijo bien claro, cada vez que comas de esta carne y vives de esta sangre, mi sacrificio repetirás, recordaréis, y hacerlo en memoria de mí. Ahora les voy a leer una historia que escribió el escritor Max Lucado, que dijo en este libro que se llamó Estas 6 horas y un viernes. Dice, ese viernes, aquellas 6 horas que para nosotros significaron algo especial, algo significante para la persona incrédula, que estaba viviendo en aquella área, que experimentaron, vieron aquellas 6 horas. ¿Qué puede suceder en 6 horas? 6 horas de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. En estas 6 horas, las personas que estaban cerca del Calvario, no, los incrédulos, para ellos no significó nada. Por ejemplo, ¿qué significaron aquellas 6 horas para un pastor? Para un pastor simplemente cuidó sus ovejas 6 horas más. Y continúa viendo el cielo para ver a qué hora se oscurece, para continuar con su día. Así que ese pastor continúa pasteando sus ovejas, cuidando sus ovejas, se sienta, se levanta, cuenta sus ovejas, piensa qué es lo que hará con sus ovejas cuando lleguen al redil. Así que, ¿qué significaba aquellas 6 horas? Quizás las semanas antes de estas 6 horas, caravanas de personas venían a Jerusalén para celebrar la Pascua, compraban los corderitos que aquel pastor y los pastores cerca de Jerusalén los cuidaban, preguntándose, ¿es mi parte? ¿Es mi trabajo continuar cuidando y produciendo más corderos para que esta gente que viene de afuera nos compre estos corderitos? La ciudad de Jerusalén se llenaba de gente que venía con intenciones de participar de la Pascua con aves, con corderos. Llegaban temprano, se pasaban todo el día presentando sus sacrificios, se iban a dormir tarde, pero no. En estas 6 horas, en este viernes, Dios sacrificó un cordero para el perdón de nuestros pecados. Aquel cordero, aquel pastor, continuó atendiendo a sus corderos y veía cómo su vida había transcurrido año tras año, creciendo más corderos, y cómo veía cada año ver las multitudes, las caravanas que entraban a Jerusalén. Pero sabemos que aquel pastor llegó al instante que tuvo que entender algo diferente. Tomó lugar en este viernes, en estas 6 horas. Él se dio cuenta, sabía que Dios era quien es, y él presenció aquellas 6 horas, aquel viernes, y decía, pues yo no siento nada diferente. Levantó sus ojos al cielo y se preguntó. La gente continuía sacrificando corderos. ¿Qué será la diferencia de unos corderos más o de un cordero más sacrificado? Pero él no sabía. Tú y yo sí sabemos que aquel cordero de Dios que fue sacrificado en la cruz, como unos 8 o 9 kilómetros fuera de la ciudad de Jerusalén, aquel cordero de Dios realizó una obra una sola vez para siempre, para que tú y yo podamos quedar limpios de la culpa del pecado. Si es que así lo entendemos y lo aceptamos, para siempre. Charles Spurgeon escribió, Charles Head Spurgeon escribió acerca de participar de la cena del Señor en comunión. Él dijo que cuando tú participas de la cena del Señor, tú pones tu vida pasada y piensas en tu vida futura y la unes con la vida del Cordero Pascual, la vida de Jesús, que fue derramada en el Calvario. Charles Head Spurgeon escribió diciendo que nunca te sientes más cerca de Dios que cuando participas del pan y el vino como un símbolo del sacrificio pascual del Cordero de Dios que es Jesús. Ahora vamos a pedir a dos de los pastores asistentes aquí que pasen al frente para que hagan la oración para participar del pan y el vino. Vamos a pedir al pastor Justin Mulberry y Jared Petero. Ahora nuestro pastor Justin Mulberry nos dice, tomen una copa que tiene una galleta encima y pónganla uno en su mano izquierda y otro en la mano derecha. Oremos. Padre Santo, en nuestras manos tenemos esta galleta, este pedazo de pan que representa tu cuerpo quebrantado, como nos lo ha dicho nuestro hermano pastor Skip Asik, que estamos en tu presencia participando de la cena del Señor y que este pedazo de pan representa tu cuerpo quebrantado. Cuando nuestra mente viaja hasta aquel horrible momento, Padre Santo, que tú quedaste colgado de la cruz y nosotros continuamos participando de este hermoso sacrificio y pensamos que somos pecaminosos y hemos fallado, Padre Santo, pero te pedimos que nos des esta fe y poder entender que el sacrificio pascual, tu cuerpo colgado de la cruz, nos limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro, porque participamos de la cena del Señor en memoria de aquel acto horrible y doloroso, vergonzoso, que tomó lugar por el perdón de nuestros pecados. Padre Santo, todo esto te lo digo en el nombre de tu Hijo Jesús. Ahora pasa nuestro hermano pastor Jared Petero diciendo, ahora tomen la copa del vino para participar de la sangre del Señor como símbolo en esta copa que tiene jugo de uva, al cual llamamos vino. Padre Santo, estamos conscientes cómo tu sangre fue derramada, tu sangre fue esparcida, y porque esa sangre santa que derramó tu Hijo Jesús en la cruz, y lo hizo confiado y consciente de que lo hacía para que nosotros quedemos limpios del pecado, y aquella sangre nos limpia y quedamos blanco como la nieve. Padre Santo, continuamos viendo al cielo, esperando tu regreso cuando vengas a arrebatar tu iglesia. Padre Santo, porque sabemos que después de que quedaste colgado en la cruz, fuiste sepultado y resucitaste y ascendiste al cielo, y de ahí regresarás por tu iglesia. Padre Santo, todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén.